Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Mira, hoy quiero hablarte de Laura. Es una oyente que nos ha escrito contando su historia y no la hemos querido dejar pasar por alto. Laura tiene 22 años, vive en Collado Villalba y actualmente lo hace con sus padres mientras finaliza su carrera. Nos cuenta que hace unos años comenzó a hacer terapia y ha sido lo mejor que le podía pasar. La razón por la que tomó la decisión de ir era que muchas veces la tristeza le invadía hasta el punto de no poder salir de la cama, y esa misma tristeza la llevaba a comer de forma compulsiva y luego a encontrarse muy mal física y emocionalmente. Una de las cosas que descubrió en la terapia fue que eso que le pasaba tenía un nombre: hambre emocional. Este problema tiene muchas caras, así que hoy vamos a descubrirlas un poquito más con nuestra psicóloga Inmaculada Gortázar. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Gemma, muchas gracias.
Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, cuéntame, ¿qué es el hambre emocional?
Bueno, pues es una sensación, una emoción que luego nos lleva, por tanto, a pues una serie de conductas, ¿no?, de comportamientos, que tiene que ver, bueno, pues con un sentimiento de vacío existencial en el cual, bueno, pues acaban yendo pues ciertas emociones, ¿no?, como la tristeza, como la rabia, la frustración, y que, bueno, nos deja esa sensación un poco de estar perdidos, de no encontrar nuestro hueco, de no encontrarnos cómodos ni con nosotros mismos, ni con el ambiente que tenemos alrededor, ni mucho menos con nuestras decisiones, ¿no? Y entonces, pues ese vacío existencial, lo que hacemos es, de alguna manera, obviamente, pues intentar restaurarlo, intentar pues encontrarnos felices, encontrarnos bien, ¿no? Entonces, muchas veces lo llenamos de cosas de forma compulsiva, pues intentando un poco, pues eso, encontrarnos mejor, ¿no? Entonces, hay personas que de repente pues se les da por comer, gente que le da por, bueno, pues de repente pues por beber, o gente que pues compra muchísimas cosas de forma compulsiva, gente que acumula, ¿no? Y al final, bueno, pues es intentar de alguna manera cubrir un hueco que estamos sintiendo dentro de nuestro interior.
¿Y por qué aparece? ¿Por qué surge?
Bueno, generalmente son personas que pues quizás a lo largo de su vida han ido viviendo pues ciertos desengaños o ciertas situaciones en los que se han visto dañados por personas o bueno, por el momento en el que se encontraban. Y entonces, pues normalmente cuando tú vives una serie de situaciones de este tipo en el que las personas te hacen daño, lo que acaba sucediendo, entre otras cuestiones, es pues que tú acabas, digamos, separándote de ti mismo hasta el punto en el que digamos que no te conoces, ¿no? Porque ya no sabes muy bien si estás eligiendo bien, si estás eligiendo mal, qué cosas realmente te gustan, no te gustan, quieres, no quieres, ¿no? Porque al final, bueno, pues la vida quizás se ha ido dando esos palos, ¿no? Y de los que cuesta a veces recuperarse, ¿no? Entonces, al final, cuando uno está así de perdido, pues tiende a generar esos huecos, ¿no? De vacío, estar pues eso, perdido en esta vida, que a veces pues eso, tendemos a llenar con otra serie de cosas buscando restablecer esa emoción, ¿no?
Uh-huh. Pero entonces esto es algo que se aprende y que se adquiere, no sé si tiene algo que ver en la familia, ¿no?
Sí, o sea, a ver, al final es algo que se adquiere, sí que es cierto que hay ciertos rasgos, ¿no?, de personalidad que pueden ir asociados. Generalmente pues estas personas pues tienden a ser más pesimistas, tienden a ser más victimistas, suelen ser personas emocionales, ¿no?, que están en bastante contacto con sus emociones, pero sí que es cierto que pues un poco lo mismo, ¿no?, personas que igual venían de familias donde quizás pues ha habido padres que han decidido mucho por ellos, que no les han dado ese lugar un poco pues para conocer o para poder expresar sus emociones y lo que querían, sino que han sido a lo mejor niños pues más bien sancionados, ¿no?, o que han sido de alguna manera pues juzgados por cómo eran, ¿no?, y han sido muy condicionados a ser de una determinada manera, pues pueden ser personas que, bueno, pues en un momento dado podrían caer en este tipo de dificultad, ¿no?
Oye, Inmaculada, ¿y se puede romper ese patrón? ¿Se puede salir de esto?
Se puede salir, hay que ser muy consciente de que este tipo de patrones, al estar ligados también con nuestra forma de ser, implica que no van a desaparecer del todo nunca, ¿no? Implica que, bueno, pues vamos a tener cierta tendencia siempre a hacer las cosas de una determinada forma, lo que no significa que siempre lo vayamos a hacer así y que vayamos a estar condenados, ¿no?, un poco a vivir de esa manera, ¿no? Yo creo que aquí la clave es ser capaz de entender los patrones que yo tengo, ¿no? Como persona, la manera en la que yo siento las cosas, la manera en la que yo pues tiendo a ocupar esos huecos, porque si soy capaz de pillarme, soy capaz de decidir hacer otra cosa, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, yo sé que tiendo, pues eso, ¿no?, a refugiarme en la tristeza y a irme un poco con ella, bueno, pues en el momento en el que yo percibo, oye, mira, pues estoy entrando en esta etapa, me siento más bajo de ánimo, tal, bueno, pues yo ya sé que esa va a ser mi tendencia y que si lo dejo ir, pues probablemente voy a acabar en la cama o voy a acabar, pues eso, ¿no?, comiendo de forma compulsiva. Bueno, pues es preferible hacer esa reflexión, oye, pues ¿qué me pasa?, ¿por qué estoy triste?, ¿con qué necesito contactar?, oye, a lo mejor hay una necesidad que no he satisfecho, que no he expresado, igual hay un límite a otra persona que le quería haber puesto y no se lo he puesto, y todo eso me está haciendo un poco pues caer en el patrón de siempre, ¿no? Entonces, ¿implica que voy a cambiar drásticamente? No, implica que si tengo herramientas para reflexionar y darme cuenta más de lo que me pasa, voy a ser más capaz de pues de cambiar un patrón por otro, ¿no?
Bueno, hace unas semanas hablábamos de las manías y tú comentabas que era una forma de poder controlar la ansiedad. En cierta manera, este hambre emocional también nos calma esa ansiedad, haciendo otras cosas, ¿no? Lo que tú dices, o comer mucho, o ponernos tristes.
Sí, efectivamente. Al final lo que buscamos es, digamos, encontrarnos mejor, ¿no? Entonces, pues en ese momento yo como, aparentemente esa ansiedad emocional parece que desaparece, pero la realidad, y ahí es donde tenemos la pista, ¿no?, de que realmente lo que sucede es que estamos comiendo con la emoción, ¿no? Es que al final, en ese momento, aunque yo aparentemente he bajado ese nivel de ansiedad, no me encuentro bien, no soluciona, sigo estando triste, ¿no? Y no solo no soluciona y sigo estando triste, sino que luego encima añado pues o la culpabilidad o el darme cuenta de pues de que eso no me ha servido para nada y demás, y entonces al final pues acabamos sumando pues doble tristeza, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final es un patrón que eso, que busca restablecer, pero que lejos de eso, pues muchas veces lo que hacemos incluso es autodestruirnos, ¿no?
Sí, como se suele decir, es peor el remedio que la enfermedad. Oye, Inmaculada, ¿y cuál debe ser el papel del entorno? ¿Nuestros padres, bueno, amigos?
Sí. Generalmente lo que sucede en el entorno es que tendemos, a ese tipo de personas tendemos a decirles lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, buscando protegerlas, tendemos muchas veces a decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Pues oye, pues si esta persona se mete en la cama por tristeza, lo que tienes que hacer es levantarte, ducharte, venga, arréglate, ya verás, ponte guapa, que ya verás cómo te vas a animar. O sea, tendemos mucho a tirar de ellos, ¿no? O tendemos, pues eso, a limitar, ¿no? Pues si yo sé que tú tiendes a, nos vamos de fiesta y te bebes 25 copas, pues no te dejo beber, ¿no? O sea, tendemos un poco a limitar eso,
claro,
¿no? Y bueno, o sea, en un momento dado, pues puede ser una tirita que ayuda en un momento dado, pero sí que es cierto que si lo que queremos es realmente ayudarlas, lo mejor que podemos hacer es precisamente ayudarlas a que reflexionen, ¿no? O sea, oye, pues si estás viendo que tienes una amiga que, pues eso, va por la copa 33 en una fiesta, pues igual es momento de coger a tu amiga y decirle, ¿qué te pasa? ¿Que te pasa algo? ¿Estás triste? ¿Estás bien? Bueno, llamar a la reflexión para que esas personas puedan romper ese patrón y ser capaces, pues, de buscar otras estrategias que les sean más útiles, ¿no?
Claro que sí, reflexionar siempre es bueno. Pues Inmaculada Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Buena semana. Hablamos. Hasta pronto.
Si te gustan las aceitunas, al peso o en banderillas, o las de Bórquez o ningunas. Frutos secos y variantes Bórquez.
En Villalba, calle La Venta 11.
Y sus ricas patatas fritas.
Con motivo de las obras de mejora en la infraestructura ferroviaria que lleva a cabo Adif, Renfe ha programado dos servicios especiales de autobuses entre las estaciones de Atocha y Vicálvaro los días 1 y 2 de mayo y entre El Pozo y Vicálvaro los días 3, 4 y 5 de mayo, para garantizar la movilidad de los viajeros de las líneas C2 y C7 de cercanías. Renfe también habilitará trenes por una vía alternativa para que los usuarios de estas líneas puedan llegar directamente a Chamartín y Atocha. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
En Muebles Anticrisis, más del 90% de los productos en stock. Lo ves, lo compras y te lo llevas al momento. Financiación hasta 12 meses sin intereses y al mejor precio. Muebles, sofás, canapés, colchones y mucho más. Calle Granito 3, P29 de Villalba, junto a Hiperusera.
En Muebles Anticrisis aplastamos los precios.
Fisioterapia en Clínica RM. Neurología, punción seca, punción guiada con ecografía. ClínicaRM.es.
Llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope.